Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, jueves 29 de septiembre, jueves, gran noticia para todos, ya es jueves, ya está cerca el fin de semana. Fin de semana en el que vuelve la Liga después del parón de selecciones, insisto, y esto ya no para hasta que paremos para el Mundial. Mañana a las 9 de la noche, Athletic Club Almería, en San Mamés, y entre otros partidos, el sábado, por ejemplo, tenemos un partidazo en Nervión, Sevilla Atlético de Madrid, 6:30 de la tarde, a las 9 de la noche, Mallorca-Barça, buen partido, y el domingo cierra la jornada del domingo el encuentro del Real Madrid frente a Osasuna. Todo en un fin de semana previo ya a la Champions. Hay varias noticias importantes que les tenemos que comentar en este partidazo que ahora arranca. La primera tiene que ver con la lista de convocadas que mañana va a dar Jorge Vilda, el seleccionador español femenino. Ya saben que estábamos pendientes de qué ocurriría con esa lista y de si iba a incluir la federación alguna de las 15 jugadoras que hace una semana enviaron un email a la federación diciendo que no estaban en condiciones de ser convocadas. Recordemos, ese email era una respuesta a una pregunta de la federación, que les preguntó si estaban dispuestas a ser convocadas con España. Se la pusieron en bandeja, porque esas 15 respondieron que no. 15 más luego Putellas, que firmó el comunicado a los dos días. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Sabemos ya si Vilda va a llamar a alguna de esas 15, ¿cómo las podemos llamar?
Rebeldes o...
Bueno, rebeldes, no sé.
Amotinadas.
Amotinadas, o... sí, venga.
Bueno, ninguna de las 15 jugadoras que enviaron el email la semana pasada a la Federación Española de Fútbol, renunciando a la selección mientras estuviera en el cargo Jorge Vilda, ninguna de las 15, según la información que tiene hasta ahora la cadena COPE, va a aparecer mañana en la lista oficial que da el seleccionador para los dos encuentros amistosos de la selección femenina en el mes de octubre. Ni una. Sigue plenamente vigente la postura de la federación en su comunicado del pasado viernes, en el que exigía pedir perdón a esas 15 jugadoras si querían volver en algún momento a las convocatorias de la selección española. Si esto continúa así, bueno, esto se va a confirmar mañana a las 4 de la tarde, va a ser oficial, una noticia que hemos estado trabajando, por cierto, Andrea Peláez y yo durante esta tarde. Estas 15 jugadoras no están en esta lista y se arriesgan de no cambiar en su actitud, de no pedir perdón, de no cambiar su comportamiento hacia la federación, de no mandar un comunicado. Como no cambien en su actitud, se arriesgan a no aparecer en ninguna convocatoria de aquí al siguiente año y, por lo tanto, a poner en peligro algo tan importante para la carrera futbolística de una futbolista como el Mundial del 2023. Ni una sola de las 15, y es postura firme para esta convocatoria, y para la siguiente, y para la siguiente, y para la oficial del Mundial, si no cambian las cosas, ni una sola en la lista de mañana. Noticia de la cadena COPE, que mañana a las 4 de la tarde va a ser oficial.
A ver qué ocurre, pero la noticia, entre otras cosas, es que Vilda mañana vuelve a sentarse y a hablar como seleccionador femenino, a pesar de esa corriente que tiene dentro, y parece que generalizada dentro del fútbol femenino, contra su presencia en el banquillo de la selección española. A ver qué dice Vilda mañana, aunque viendo el mensaje que lanzó aquí en el partidazo, no se esperan grandísimos titulares, ni muchísimo menos. Luego ampliamos y luego comentamos. Tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh? Gran noche de radio, porque viendo el equipo de comentaristas que hay, es imposible que esto salga regular. Esto tiene que salir muy bien. Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Muy buenas. Si dijeras en el partidazo todo lo que tenemos el placer de poder escucharte en los momentos previos, digamos, en el pre-show.
Y si dijeras tú lo que dices por la tarde, durante las tardes en la redacción.
Pues imagínate.
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 Lo que saldría de aquí.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Tú eres un tío que dices lo mismo en la radio que en el pre-show.
Bastante, o sea, parecido.
Eres,
sí,
muy parecido.
Sí, sí, sí. O sea, y si me estiré de la lengua, digo lo que ha dicho Dios.
O sea, estás dispuesto a decir lo tuyo más lo de Joseba.
Correcto.
Vale. Hola, Senabre, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
Tú eres bastante honesto también. O sea, sí, tú sueles ser igual en antena que fuera, ¿no?
No tengo filtro cuando hay micrófono. Como no. Yo te quería proponer, ¿sí? Juanma, porque ya sabes que yo soy muy activo proponiendo contenidos para el programa y tal. Algo que podríamos hacer que no se ha hecho hoy. ¿Por qué no hacemos un debate de la prensa tradicional contra las nuevas
porque
formas?
Porque llevamos todo el día con esta cantinela porque ha habido un acto en Sevilla en el que ha participado Alcalá y en el que ha estado DJ Mario. Y Alcalá estaba defendiendo, digamos, era una especie de juicio público que tenía como juez a Pedrerol. Y Alcalá estaba defendiendo el periodismo tradicional y DJ Mario estaba defendiendo las nuevas formas de comunicación. No voy a decir nuevo periodismo, las nuevas formas de comunicación.
Ha convencido un poco Alcalá,
pero,
¿eh?
Pero no, quiero decir, ¿no? Es que he visto luego durante
Pedrerol la tarde... Pedrerol te ha dicho que esperaba más de ti.
Bueno, ¿sí? Y yo de él, seguramente. Ha sido mutuo, entonces.
Pero puede ser, se lo dices.
Yo he salido muy contento, la verdad, porque ha sido... Yo he defendido lo que llevo haciendo 30 años y en lo que yo creo que es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, por cierto, para 800.000 personas, ¿eh? Para 800.000 personas. Hay que streamear mucho para llegar a 800.000 personas que están escuchándome a mí, a ti, ahora mismo, a esta hora de la noche. He defendido en lo que creo. Y DJ María ha defendido lo suyo. Y yo creo que hemos encontrado puntos de unión y yo creo que hay espacio para todos. Ellos hacen una cosa, una forma de comunicación, nosotros hacemos otra... Me ha parecido un debate súper cordial. No conocía a DJ Mario, he estado luego comiendo con él. Me parece un chaval fantástico, Juanma, fantástico. Con carisma, con poder de comunicación, con hacer sus cosas, que no tienen que ser exactamente las que hacemos nosotros. Y no sé, yo la verdad es que me lo he pasado fenomenal. No entiendo mucho, luego he visto muy de soslayo, ¿no? Pero a mucho... creador de contenido.
Ya empiezas, buscando... ya estás escarbando. Cuando
no, no, no,
escarbar,
dale, dale.
Como buscando mucho enfrentamiento que, sinceramente, Dani, en la mañana en Sevilla no ha habido.
Que la gente quiere carne, vísceras, y si de repente os dais la mano, eso no interesa a nadie. Pues, claro que quieres.
Pues claro que me doy la mano, por supuesto que sí.
Vale, pues muy bien, hemos conseguido... ayer nos dijiste que podíamos estar tranquilos y irnos a la cama tranquilos. Estamos,
te voy a decir una cosa.
No, estamos orgullosos.
Creo que... está mal que lo diga yo, ¿eh? Creo que mi intervención y en todas las intervenciones...
Te vas a poner nota.
A respuesta de Pedrerol o en el diálogo con DJ Mario, creo que he estado extraordinario.
Totalmente.
¿Cómo puede ser así? Se me cae la cara de vergüenza.
Falsa modestia, yo no tengo. Sinceramente, creo que he estado brillante y extraordinario.
Y luego por la tarde, en el Twitch de Tiempo de Juego, te has hecho amigo del Chocas, que le pusiste a parir por la mañana y por la tarde ya estaba...
Bueno, pues si él ha entendido y se ha ofendido...
Oye, como para no entenderlo, le pusiste un ejemplo como que era lo peor del mundo.
Bueno, pues no entendí en su momento, a lo mejor, porque yo no le sigo a él en sus canales, la ironía con la que lo dijo. Sí. He hablado amistosamente y cordialmente con él y hemos quedado como dos personas perfectamente civilizadas. Él hace su comunicación y su lenguaje...
No mola.
Al final
eso no mola. Eso no mola.
No, o sea, queríamos sangre. No. Esto es,
claro, queríamos insultos.
Trending topics, André.
Pues nos hemos cruzado, pues lamento decirlo, pero nos hemos cruzado ahora mismo una serie de mensajes de WhatsApp.
¿Quién? ¿El Chocas y tú?
El Chocas y yo.
Al final.
Y joder, la verdad es que es para poner música de boda de fondo.
Qué guay.
Bueno, mira, no te lo voy a leer,
pues me alegro. Pero y mira, ha dicho que su padre escucha la radio y que a lo mejor nos escucha a nosotros de vez en cuando, así que nada, que un saludo.
O sea, que súper cordial, que nadie vea guerras, sí, hombre, ni vea problemas,
escucha,
ni qué nombre, no, no.
Sí, aquí esto es un trabajo.
Hay que ser feliz, hombre.
Escucha, esto es un trabajo.
Mañana es viernes, ellos vamos trabajan. A ir a cenar ahí a Jorge Juan, joder. Y
mirás
a
tú, no te joder.
Oye, perdón. Tranquilo. Uzquiano, hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú cómo estás?
Muy bien.
¿Tú eres honesto? ¿Eres honesto?
Sí, yo soy igual aquí fuera, y lo que sí que cada vez huyo más de las redes sociales, ¿eh? Se me ha ocurrido poner esta mañana, que no entro casi nunca, algo como que lo del tuit de Luis Enrique,
bueno,
me parecía innecesario.
Tienes mi like, le he dado me gusta.
Sí, pero es que para que la gente se haga una idea de la sociedad en la que estamos y de lo que son las redes sociales, ver las respuestas que me han dado. Por decir que me parecía innecesario el tuit de Luis Enrique.
Es que esa es la vergüenza.
No se puede decir nada.
Que alguien dice, nada. Este tuit me parece innecesario, que es una opinión absolutamente respetable. Respetable, un tuit innecesario. Y te han dicho de todo, pero...
Sí, pero que yo no quería decir ni que estuviera mal, bien o mal. Yo lo que me refería es que Luis Enrique, ya sé que es un tema de ayer, pero déjame tratarlo 5 segundos.
No, sí, vamos a tratarlo bastante.
Ah, vale, pues...
Viene en el programa.
Luego
sí, claro, es que como no venís a la reunión, pues no puedo explicaros el contenido. Bueno, y está también Luis García. ¡Hombre, Luis!
¡Hombre! ¿Cómo estáis?
A ti no, ni te lo pregunto si eres honesto, porque sé que eres el mayor falso hipócrita que hay en la...
El único que no da la cara.
¿Pero qué van a pensar los oyentes diciendo esto? Yo soy exactamente igual aquí que fuera.
¿Qué silencio se ha hecho?
Bueno, porque la gente sabe que no es verdad.
No, no, es completamente verdad. Yo no soy honesto ni aquí ni fuera.
Ah, vale, vale.
Yo no digo la verdad, no, nunca digo lo que pienso. Arauz digo está... la verdad, pero nunca digo lo que pienso.
Arauz, ¿qué estabas leyendo mensajes ya contra Uzquiano?
Sí, como ha contado Soguille, he curioseado a ver lo que le decían y la verdad es que le caen bastantes palos. Mira, le dice un oyente, no sabía que eras tú quien daba el carnet de lo que es necesario o innecesario.
Es verdad.
En ese tiene razón, por cierto.
Otro dice, es libre y correcto, solo se ofenden los que te están matando públicamente. Twitter no solo es el periodismo, también es el de los aficionados. Muy necesario, diría yo, dice otro, pero recordaros... Bueno, este es muy raro, que los estoy leyendo sin mirar.
No me fío,
frénate.
No me fío. ¿Qué dice? ¿Foto? ¿Qué?
Yo estoy leyéndolos y te digo una cosa. Son críticos
para
pero,
los que tú recibes.
Sí, claro, sí, eso te iba a decir. O yo tengo el listón muy alto, o esto, vamos, esto yo es...
¿Y sabes otra
Bambi.
Cosa?
¿Qué?
Muchos me acusan de ultramadridista.
Normal.
Por decir que el tuit de Luis Enrique me parece innecesario. Pues es que yo no estoy juzgando si tiene razón o no. Yo lo que he querido decir es que un entrenador tiene que dedicarse a entrenar y no a sacar pecho cuando gana. Bueno. Que a mí me gustan más las personas... que no entran en ese tipo de debates y a la carnaza. Y creo que un entrenador no lo tiene que hacer, tenga razón o no.
Vale.
No he juzgado si tiene razón o no.
Luego lo hablamos.
Y parece que solo son los madridistas los que pueden ser críticos con Luis Enrique, no los demás.
A ver, más noticias del día. Araujo ya está en Barcelona después de ser operado en Finlandia de sus problemas en el aductor del muslo derecho. Ha llegado al aeropuerto del Prat en silla de ruedas. Se espera que esté en 3 meses, más o menos. Benzema sigue mejorando de su lesión. Hay optimismo respecto a la presencia del domingo ante Osasuna. Ya ha dicho él que espera volver. Vuelve también Fekir este fin de semana. Se ha ejercitado durante toda la semana con el Betis y podría volver este domingo ante el Celta, en Balaídos. El Madrid era la tercera opción de Haaland. Tercera opción. Así lo ha dicho el padre en un avance del documental de Haaland, The Big Decision, que ha avanzado The Times. La primera era el City y la segunda el Bayern de Múnich y la tercera el Real Madrid.
Y la cuarta el PSG.
Joder, el Barça no estaba por ningún sitio.
No había palancas entonces.
No había palancas todavía. Vale, vale. Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, implicado en un escándalo por secuestro y extorsión. Lo ha publicado Liberación, ya lo contábamos ayer. Estaba inmerso en una trama de chantajes, abusos y extorsiones a un empresario franco-argelino que, al parecer, tenía información comprometida sobre el presidente del club parisino y que estaba relacionada con la adjudicación del Mundial de Qatar. Luego estaremos en Francia. Ha habido un partido de la Champions femenina, vuelta de la última ronda previa. Ha perdido la Real en Múnich ante el Bayern, 3-1. La Real se queda fuera de la Champions con este resultado porque había perdido también 0-1 en la ida. El sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina va a ser el lunes, día 3, próximo lunes. 2 equipos españoles, el sorteo es en Nyon, el Barça en el bombo 1 y el Madrid en el bombo 3. Mañana a las 4 de la tarde, lo dicho, la lista de Jorge Bilda. Y en ACB, hoy ha habido más partidos, Obradoiro le ha ganado a Zaragoza. Granada ha ganado en Fuenlabrada. Breogán ha ganado en Murcia. Y Tenerife ha ganado en Manresa. Y Oriola, que se ha despedido del Barça con un mensaje a través de las redes sociales, donde ha explicado que fue el Barça unilateralmente el que rescindió su contrato este verano. Todo esto en este jueves. Ya estáis informados y ahora hay que entretener al público, al oyente, hasta la 1:30 de la mañana y les garantizo que hay muchos contenidos. No sé si sabéis que el domingo habla Florentino Pérez en la asamblea del...
Habla de compromisarios.
No, en la asamblea de... Ah, es de compromisarios, claro.
Sí.
Claro, es que hay que ser compromisario para ir a la asamblea, es verdad. Bueno, el caso es que siempre que habla Florentino... puede haber algún tipo de noticia y parece que el domingo podría anunciar incluso algo relacionado con la Superliga. Siempre que hay esta asamblea de compromisarios, en los días previos, Florentino hace una serie de reuniones para informar ya a algunos socios de por dónde van a ir los tiros. Uno de los socios que ha estado en este contacto con Florentino y que supongo que estará el domingo en la asamblea es Ramón Álvarez de Mon, que conocerán ustedes de redes sociales.
En todas, estuvo el año pasado, sí. ¿A todas?
Sí, claro. Lo tiene, será vitalicio prácticamente el cargo. Hola, Ramón.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Lo de compromisario, si te lo dan, ¿ya no te lo pueden quitar o te lo pueden quitar?
Cada 4 años hay elecciones, así que se puede perder, pero bueno, yo he renovado mandato hace Hace un año más o menos.
Ah, o sea que tú te quedan tres.
Me quedan tres. Me quedan tres.
Escucha,
sí.
¿Y tú con el tirón que tienes, que en redes y en Radio Marca y
tú,
en Marca
también. No, se ha abierto Twitch esta semana.
¿También tienes Twitch?
También.
Le damos a todo ya le damos a todo.
¿Cómo YouTube, monetizas, Twitch, Ramón? Y...
Claro.
Pero, casi como tú, David.
Porque, Ramón, en realidad, ¿tú de qué vives? O sea, ¿a qué te dedicas?
Abogado.
Sí, a lo
mejor. Vale, yo soy abogado, asesor fiscal, pero bueno, la verdad.
Bueno, pero ¿de qué vives? Porque ya sé que de eso no creo.
Pues también vivo de YouTube y de colaboraciones con medios de comunicación, como has dicho. O sea, que ya empieza a ser un combinado de todo.
Muy bien, pues... ¿qué día has estado en estos contactos previos con Florentino? ¿Qué día estuviste tú?
Fue el martes.
¿El martes?
Realmente este año solo ha habido una preasamblea, que es como
¿sí?
se suele denominar a esas reuniones previas, y fue el martes, sí.
¿Dónde fue? El Bernabéu está en obras, no creo, ¿no? ¿Dónde fue?
En Valdebebas.
En Valdebebas.
Sí, en la sala de juntas de... Vamos, en la sala de... reuniones en Valdebebas, fue el martes a las 7:30.
¿Cuántos estabais ahí?
Pues calculo que unos 100, ciento y pico personas, más o menos.
¿Os quitan el móvil para entrar o podéis entrar con móvil sin problema?
Entramos con móvil, pero no va la cobertura. Digamos que no va la cobertura.
¡Ah! ¡Qué listo! Os ponen un barridor Capado. De frecuencia, uno de estos...
Inhibidor.
Inhibidor de frecuencia.
Hacen bien, ¿eh? Porque, joder, yo he alucinado con algunas conclusiones que se han sacado después de la asamblea de hablar de Haaland y Mbappé, y Florentino no pudo ser más parco, ¿no? En palabras de hablando de estos dos jugadores, la verdad.
Porque se cortaba, ¿no? ¿Tenía miedo a que saliera algo de allí?
Claro, o sea, cada vez mide más porque, lógicamente, hay muchos que después largan, que me parece bien, pero cada vez hay más personas que largan y la verdad es que fue bastante parco.
¿Tú crees que Florentino dará algún palo en la asamblea por el tema Vinicius, por las retransmisiones televisivas, lo dio el año pasado, no sé si este año tiene alguna queja? ¿Tú crees que tiene preparado algo?
Pues no se le preguntó por eso, la verdad, y entonces la verdad es que no lo sé. O sea, sé que ha hablado muy bien de Vinicius, ha dicho que cree que va a ser el mejor jugador del mundo, pero no sé si se va a meter en el tema del racismo y todos estos temas desagradables que hemos tocado últimamente.
¿Os promete fichajes o os dice si va a fichar a alguien el próximo verano o algo de esto o no? ¿O de eso no se habla?
Si te digo la verdad, no se habló de nada en concreto, ¿no? Después es verdad que se exageran ciertas palabras, pero... Más que nada se habló de, oye, a ver si el Madrid sigue generando ingresos con el nuevo Bernabéu para que haya la posibilidad de reforzarse, pero no se concretó en nada, la verdad.
¿Concretó, por ejemplo, cuándo se inaugura el nuevo Bernabéu o todavía no?
La previsión es que sea a final de temporada, pero...
¿Final de esta temporada?
De esta temporada, pero cuando hablamos de previsiones, Juanma, a 9 meses, todo el mundo puede entender que puede haber cierto margen de error, pero la esperanza es que sea... hacia final de temporada, más o menos.
Ah, yo pensaba que iba para más largo. Pensé que para noviembre de 2023 o por ahí, noviembre...
Originalmente era finales de este año, o sea, sí. Que ya los no. plazos...
Sí, es que ha habido un retraso provocado, bueno, por todos lo sabemos, ¿no? La invasión de Rusia en Ucrania...
Suministro de materiales y todo esto, es, claro. Sí,
eso,
sí, sí.
Eso ya provocó un retraso de casi un año, más o menos.
En este tipo de reuniones, ¿hay algún crítico o realmente todos los que vais sois un poco, florentinistas?
Otros años he visto más nivel de crítica, la verdad, pero este año, claro, es que tampoco hay mucho margen para la crítica este año, ¿no? Venimos de...
Bueno, que
es la mejor temporada en la historia
de
Madrid.
Sí, pero que se le ha ido Haaland, que se le ha ido Mbappé, a lo mejor eso se lo puede echar a alguien en cara.
Eso se le preguntó, ¿no? Y alguno incluso le sugirió que habría que haber firmado un contrato con Mbappé, ¿no? Y él vino a decir que le encantaba esa propuesta, pero que no era tan fácil ese tipo de cosas, ¿no? Realmente este año yo he detectado menos crítica porque yo creo que hay mucho orgullo dentro del madridismo por la temporada que hemos vivido.
Lógico. Oye, ¿y de la Superliga?
De la Superliga dijo específicamente que no iba a hablar en esa preasamblea porque iba a salir, si no, en la prensa. Pero que el domingo tenía que hacer una comunicación sobre ese tema.
Ojo, o sea que el domingo, ojo con la Superliga.
Ha puesto el presidente de la Liga, Javier Tebas, un tuit. Algunos no saben el daño económico que harán al fútbol nacional para beneficiar a dos. ¿Por qué solo escuchan y creen al de siempre? Así nos va. PSOE y PP
retiran su amenaza al Madrid 4 días antes del anuncio clave de Florentino en la Superliga. Esto es, Juanma, porque PSOE y PP habían autorizado a la Liga y a la Federación a poder quitar la licencia a un equipo para no participar ahí, siempre y cuando la competición no fuera organizada por la Liga o la Federación.
Ya.
Y entonces esto lo han retirado justo esta semana.
Y el domingo justo un anuncio de Florentino sobre la Superliga. A ver qué anuncio es, a ver qué es lo que dice.
A mí lo que me ha llegado del Madrid cuando he preguntado es que hay mucha tranquilidad en relación a este tema, y la verdad es que también ando yo persiguiendo este tema un poco para intentar enterarme, pero bueno, o sea, sí que intuyo que puede anunciar algo importante, pero realmente todavía no lo tengo atado el tema.
Vale. Ramón, estabas en un concierto esta noche aquí en Madrid. ¿En un concierto de quién? ¿Quién daba concierto?
Iron Maiden.
Pues era en las fiestas de Boadilla el de Taburete.
Hombre.
Ay, amigo.
Iron Maiden.
Muy parecido, Taburete, Iron Maiden.
Casi lo mismo, casi lo mismo.
Y que estaba a reventar, claro. Fiestas de Boadilla, Taburete, eso...
A petar, ¿no? Aquello.
Estaba a reventar porque además las...
¿Era gratis?
Casi gratis. Creo que los residentes en Boadilla pagaban 5 euros, los que no lo somos 10 euros, o sea que la verdad que he tirado de precio.
Qué bueno. ¿Y hacía buena noche? Porque estaba lloviendo hasta hace un rato en Madrid. Buena noche.
No ha llovido y estábamos en una carpa. El sonido regular... Porque todo no se puede tener, lógicamente.
Efectivamente,
pero...
si eres músico no tampoco.
Hombre, por 5 euros...
Que te pida que suene bien, ya es la leche. Claro.
Por 5 euros o 10 euros.
Claro. Vale. Pues nada, que Ramón, hablamos el año que viene.
Venga, genial. Un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego. Tú le metes mucho en el programa, ¿no, David?
No, yo nunca, pero entra en
Radio Marca. En la tribu de Radio Marca.
Porque
en
la tribu con Varela. ¿Le tienes vetado?
No, sí, yo... De hecho, me llevo muy... Es de los madridistas estos que...
¿Madridistas estos?
No.
Respeta, el único que respeta.
Que son muy madridistas, muy florentinistas, pero son encajadores.
Sí, no.
Sí, o sea, y habla con educación, o sea,
bueno, solo el hecho de entrar en el partidazo ya dice mucho de él. O sea, ir a la asamblea de compromisarios y entrar en el partidazo es un gesto de...
No, pero entiende muy bien los medios de comunicación, hombre. Sí, además, no, de hecho, él colabora.
Es
un
tipo súper educado.
Sí, hombre. Siempre con educación.
Yo tengo feeling con él, a mí me gusta hablar con él. En directo. Pues a ver qué anuncio hace. ¿Tú sospechas algo del anuncio, Fouto?
No, estoy preguntando, pero no saben qué. Pero claro, tiene que ser un anuncio importante. O sea, no puede ser que... ¿El Madrid va a seguir luchando por la Superliga? Pues ya lo sabemos. O sea, pero...
Como mucho
pero,
para, que, pero, oye, equipos que se sumen al proyecto, ya oficialmente digo.
No, a mí lo que me escama es que es lo de los partidos políticos. Que justo esta semana hayan retirado eso. Cuando fueron los que defendieron a las ligas nacionales y dijeron cuidado con esto, que esto puede poner en peligro el ecosistema. Me parece un poco extraño, no sé, pero bueno, lo guarda ahí Florentino para el domingo y a ver qué cuenta.
Esta es la voz de Alfie Haaland, el padre de Ernst Haaland.
Para el fichaje de mi hijo teníamos un criterio en mente. ¿Qué equipo necesita un 9? El City era perfecto, mientras que el Real Madrid no, porque Benzema actualmente está genial.
Erling Haaland. Ernst era en el colegio, le llamaban así.
Me acuerdo.
Y aún ahora le llaman así.
Los amigos.
¿Quién se llama Ernst?
¿Qué me sale este nombre? Actor, ¿no?
Hemingway.
Era Hemingway. Einstein.
No, hombre, es Hemingway.
Fabián Ernst, era un jugador de Werder Bremen.
Ernst. Bueno, además es que es difícil de decir, ¿eh?
No, está bien.
Yo pensaba, yo siempre pensé que se llamaba Erling, pero...
Ernst Happel Stadium, claro, me lo dice Evangelio.
Ah, pues
es que a veces pienso...
Es que los panenquitas, ¿cómo sois?
Se te cruzó eso seguro, tú piensas mucho en el Happel Stadium.
Pues te voy a decir una cosa, en ese estadio fui muy feliz.
¿Sí?
Hombre, en ese estadio hicimos los 3 últimos partidos de la Eurocopa 2008, porque España jugó ahí.
Italia.
Cuartos.
Rusia.
Italia. Rusia.
No, Rusia no fue ahí.
¿Cómo que no? Hombre, vamos.
No.
Es que con Rusia jugamos 2 veces. Con Rusia jugamos en primera fase y jugamos en semifinales.
Una en Innsbruck y otra en...
Efectivamente. Jugamos cuartos, semifinales y final en el Ernst Happel Stadium en el Prater, Viena, que queda al lado, en un parque cerca del parque de atracciones.
Escúchame una cosa. Yo estuve en cuartos y en la semi... Perdón, en la final. No me acuerdo para nada de estar en la semi.
Bueno, seas cabezón, sí que jugó Rusia.
De hecho fue el mejor partido de Europa, de España, en esa Eurocopa. Sí.
0-3 partido.
Un partido memorable. Yo creo que es el mejor partido que le he visto nunca a la selección española.
La segunda parte.
Sí, bueno, la primera no estuvo mal tampoco. Pero que
final
fue...
Eurocopa 2012, mucho mejor.
¿Qué
dices?
No hubo partido.
Angelito.
Por favor, hombre, vete al tenis.
Angelito.
Deja los mayores.
No,
fue demasiado fácil.
Qué faltoso ese.
Figúrate si era joven.
Deja los mayores.
Figúrate si era joven, que los 3 partidos que dice Juanma, yo estaba en una caravana a los pies del Prat.
¿Quién te consiguió las entradas?
Juan Antonio Alcalá Fernández.
Historión.
Vete al desmarque, hombre.
Oye,
respeta tú.
¿Te puedes creer, David Sánchez, que sigo leyendo por ahí? ¿Te puedes creer, Senabre, que sigo leyendo por ahí el nombre de Messi y una posible vuelta al Barça?
Yo acabo de hacer dos programas de televisión con eso, una hora hablando de eso.
Yo es que creo que va a volver.
No es que lo leas, el vicepresidente económico del Barça habla de ello, se publica que ya ha decidido irse de París y tal. A mí me dicen gente bien conectada con el entorno de Messi que no, que mientras esté Laporta no es muy difícil que
vuelva. Pero deportivamente es incomprensible, ¿no?
Total. Bueno, para empezar, deportivamente es incomprensible.
No sería un tema deportivo, es un tema de romanticismo. ¿Vosotros
creéis que el barcelonismo, la afición del Barça, ahora mismo quiere que vuelva Messi?
Hice una encuesta y hay más que sí que no, pero está muy dividido.
¿Ves?
Está muy
dividido. Es que solo el hecho de que esté dividido ya es muy sintomático.
Sí, pero es que los que no quieren es porque imaginan que Messi va a volver en el estatus que tenía cuando deja Barcelona.
Messi va a venir a ser suplente, aunque sea París,
Saint Germain y gane mucha pasta, es una cura de humildad. Él se dio cuenta cuando le echaron de Barcelona de que era uno más.
Yo lo que no entiendo es una cosa. Si el Barça ha superado ya ese trance.
Dos veranos.
Escucha, dos temporadas durísimas. De repente inicia una tercera temporada sin Messi y empieza a ver la luz con un equipo que tiene estrellas, proyección, ambición, un entrenador que parece que apuesta por jugar al fútbol. Y ahora la decisión es volver a Messi.
Pero es que Messi
¿ahora?
Messi,
no lo entiendo.
Si no renueva con el Paris Saint-Germain, se retira del fútbol en otro equipo. Y tiene que decidir entre Estados Unidos
se retire, Barcelona. ¿Y qué pasa?
¿Pero por qué no pueden ir a Barcelona a despedirse como Dios manda?
Que se despida en un partido homenaje.
Hemos pasado el luto, hemos hecho el cambio de ciclo, pasar página. Tuvimos el verano del Burofax, el verano en que se va de verdad. Apuestas por venga,
Dani,
Pedri.
¿Tú piensas
Dembélé?
Que Messi vendría con caritas. Messi
vendría muy feliz, David, y a la jornada 3. Ya estaríamos con que el vestuario, la alineación.
Con todo lo que se ha dicho después de conocer los detalles de su negociación, ¿vosotros creéis que va a volver al Barça?
Que no va a volver.
¿Y en qué condiciones?
Para empezar, Messi no se habla con Laporta. Y yo creo que Messi no es una persona que sea fácil de hacerlo olvidar de manera fácil los trances. O sea,
que
es rencoroso, quiero decir.
Yo soy los que piensa que tiene más ganas de volver Messi a Barcelona que el Barcelona de que vuelva Messi.
¿En qué condiciones?
Messi quiere vivir en Gabá.
Claro.
Messi quiere vivir en Castelldefels.
Pero si cuando se retire volverá como embajador del club, como lo que quiera, pero una vez que se retire, ¿no? A jugar, ¿no?
Me sorprende que la prensa de Barcelona sea la que está justo ahora que el equipo va bien.
Tiene una
estabilidad con un tío como Lewandowski que ha funcionado, que es un tío sano, no sé qué. De repente
yo te aseguro que a mí me han dado palos compañeros míos por decir que no quiero que vuelva Messi.
Es increíble.
Es así. Porque la gente es nostálgica y solo ve el mejor de la historia, las Champions que ganó y tal. En 2022.
Esa es la clave, Dani. Yo es que creo que esto hay que verlo desde el prisma del romanticismo de que la leyenda vuelva a casa.
Que vuelva Ronaldinho,
no
David.
Que
vuelva Ronaldinho.
El Barça no está para muchos romanticismos.
Es que es incomparable Messi con Ronaldinho. Como Messi no ha habido ninguno.
El Barça no está para muchos romanticismos. Y vamos a ver cómo sale la temporada, como para andar encima recuperando a jugadores como Messi. Cuidado, ¿eh? Que salga mal la temporada y ahora tira de romanticismo. Verás tú con lo que te vas a encontrar.
¿No te gusta Messi a ti, Joseba?
¿Perdón?
¿No te gusta Messi a ti?
Si me gusta Messi como jugador, sí.
Entonces, ¿qué problema tienes?
¿Pero por qué le hablas así?
¿Por qué consientes que te hable así?
Porque David que es una cuestión romántica y digo que el Barça ahora mismo no está para cuestiones románticas, que el Barça está para ganar títulos y para sacar rendimiento económico a toda la apuesta que ha hecho esta temporada.
Si tú el año que viene sigues manteniendo este plantillón y traes a Messi, hombre... Restar no va a restar.
¿Y qué haces con Messi?
¿Qué haces con Messi? ¿Lo vas a tener? ¿Mantienes este platillón y traes a Messi?
¿Y qué vas a hacer?
Supongo que Messi vendrá gratis, ¿no?
Porque si no viene gratis, tiene que venir algo muy cercano a lo que sea gratis.
Te recuerdo que el Barça tiene que reducir 200 millones de límites al. Hombre, claro.
Qué poco romántico eres, Couto.
Pero una cosa.
Sería un banquillo estupendo. Piqué, Alba y Messi. Los tres en el banquillo.
¿Tú a quién quitas? Dime a quién quitas.
¿Para que entre Messi o
sí, para que entre Messi, claro.
Claro. Bueno, a Dembélé que... va a quitar a Dembélé.
Dembélé, por supuesto, no. Yo creo que Piqué no va a seguir, yo creo que Alba no va a seguir.
No, de la alineación. Hablo
pero
de
es
la alineación.
Es vuestro problema, es que creo que...
No, vuestro cuando... no, es una pregunta no, que te hago, yo no tengo problema.
Si Messi vuelve, yo creo que no vuelve para ser titular en el Barcelona.
Lo de
yo
Piqué...
creo que viene... ¿Viene?
Para asesorar a Xavi en el banquillo, ¿no?
Bueno, pues no sé si para asesorar...
La persona adecuada.
Sí, para seguro, estar
un
seguro.
Año
estará
despidiéndose
de, la vida.
De todos los estadios del fútbol español.
Sí,
como
bueno,
Dios
está como loco Messi por ir a Almería a despedirse, a Granada...
Y están los de Almería locos porque vayan
no
a
vive con eso.
Vamos,
con todo, digo, no, Almería-Sevilla, Barcelona, Almería, o sea, el Español...
En la Noeta, yo estuve en la Noeta...
Os veo muy indignaditos con que venga Messi, que no...
No, si a mí me da igual que venga, pero yo estuve en la Noeta y estaba todo el mundo deseando que volviera Messi para despedirse.
Para despedirse.
A ver si viene Messi le decimos adiós.
Está la gente, no, la gente, y en Gijón quiere subir a primera, joder, a ver si subimos y viene Messi a despedirse, hombre. Pero solo ahora, por eso, ¿eh?
Yo sigo pensando ahora, que volverá y que debería de volver.
A ver, ¿qué, que hablabais, bueno, ¿qué decías, Enabre?
Digo que ahora que hablabais de Piqué, la información que habla del regreso de Messi dice que pone como condición que no esté Piqué. No es broma, ¿eh?
Sí,
no,
sí, eso nos lo contó ayer Elena, que lo había comentado un periodista en Barcelona.
Pues, correcto, correcto. O sea que, vamos, no es que pueda estar o no pueda estar, es que si está no viene.
En eso puede estar de acuerdo con Laporta. Es decir, que tampoco es una petición que le gustara mucho al Barça. Y al Barça, el Barça le dirá, mira, si lo consigues, perfecto para todos. Porque claro, a ver qué pasa con Piqué la próxima temporada.
Bueno, pues que vuelva.
Y la cláusula esta de que juega el 35% y... menos del 35% de partidos y se va y queda libre. Claro, esto era muy bonito hasta que se ha lesionado Araujo 3 meses. Vamos a ver qué pasa con Piqué.
¿Piqué va a jugar?
Por eso.
Ahora
pues, la cláusula a tomar por saco.
Va a jugar.
Ya lo veremos.
Y jugará en el Clásico, en el Bernabéu.
Ya lo veremos.
Vamos,
yo,
verás.
Yo creo que aunque Messi esté pensando en volver a Barcelona cuando se retire probablemente, porque no va a vivir en ningún sitio como en Barcelona... Deportivamente está mirando el Mundial de Qatar, su última temporada en Europa y luego probablemente Estados Unidos, como Luis Suárez. Y luego ya cuando se retire, efectivamente volverá a Barcelona, pero deportivamente yo no le vería ningún sentido a reabrir un capítulo que está más que cerrado.
El otro día estuve paseando por Castelldefels y Gavà y no me extraña que quieran volver. O sea, claro.
Te
lo digo
mucho,
en serio.
¿Te gustó mucho?
Me
¿sí?
flipa.
¿Sí?
Pero,
esa parte a mí no me
qué?
Gusta.
¿Por qué?
Porque para mí es una vida muy tranquila, una temperatura perfecta, el mar en calma también, me pegué un baño muy bien, y luego que yo pensé que era algo como más urbano, pero no, es que el paseo marítimo es un paseo muy de
pueblo.
Sí, me gustó mucho, me gustó
y
mucho.
Y es zona de gente muy
joven,
¿no?
Hombre, vamos, las casas que había ahí en primera línea,
ahora
me metí en Idealista antes, por curiosidad, a ver si tal, y vamos, no podrías comprar ni la caseta al perro.
Ahora sí, hace años era...
Ya, bueno, pero es que yo voy ahora, sí. Claro. Y no sé, la de Víctor Valdés está allí en primera línea, es una que está en primera línea.
Sí.
Siempre se ha dicho que
es la más espectacular de todas, una que es así.
La hace un arquitecto muy conocido aquí
Torres,
en el norte de la capital.
Joaquín Torres.
Sí.
Joaquín Torres se llama.
Sí.
Joaquín Torres, el de acero.
Acero. Mm-hmm.
Y creo que Lewandowski o vive por ahí o está todo el santo día por ahí.
¿Pero Víctor Valdés vive en esa casa?
Sí, es su casa.
Es que creo que había leído que la tenía en venta o algo así.
No sé qué es su casa, que pega poco con...
Pero esa casa puede costar 10 millones de euros.
Sí, pero pega poco, dice. Dice que
¿pega poco con qué?
Con el paisaje.
Pues que cambien el paisaje, vamos. Yo estoy, si la tuviera, preocupado. Estaría preocupado. 12 de la noche y 2 minutos. Una hora menos en Canarias. Hay mensajes que están mandando los oyentes al partidazo. Alberto Arau.
Y están mandando un montón.
Es nuestro chat, el chat del partidazo.
Sí, señor. Al 637-23-0010. Este es el...
Maticonos ahí.
Ese es el chat del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, por favor, estáis hablando de Messi como si fuera un tuercebotas. Fue el mejor de Argentina en estos 2 partidos.
Para mí.
Y está haciendo un temporador.
No. Para mí el mejor jugador de la historia. Lo digo en serio, ¿eh? Pero yo creo que la mezcla no tiene por qué producirse otra vez, pero vamos.
Sí, pero este oyente dice que está jugando muy bien y que nos tapemos un poquito.
Eso sí.
Como barcelonista, yo no quiero que vuelva Messi. Ya tenemos nuevo proyecto y Messi es el pasado. Pues yo me traería a Messi sí o sí, aunque solo sea para pasearlo por los estadios y que la gente se pueda despedir de él.
Claro.
Yo quiero despedirme de Messi en el Camp Nou. Nos dio mucho, no es uno más. ¡Que vuelva! Otro dice sí, va a ir gratis Messi al Barça, por supuesto. Si les quería cobrar hasta los intereses por lo que dejó de cobrar durante la pandemia, lo llevan claro. Y dice un oyente, tengo 29 años y soy consumidor de radio desde que tengo uso de razón. Y sé muy bien diferenciar cuando necesito entretenimiento o cuando necesito información. Y para esto último, os pongo a vosotros. Por mucho que algunos no quieran, la radio es eterna. Y escuchad también a un oyente hablando del lío de la convocatoria de la selección femenina.
Buenas noches, partidazo. ¿Qué se esperaban esas 15 rebeldes? ¿Que las iban a llamar por su cara bonita? Aquí las consecuencias se pagan. Imagínate que a ti se te ponen más en rebeldía aún Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, tú mañana les invitas a hacer el partidazo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que debería hacer la selección, no como haces tú, que los tienes ahí metidos todos los días. Venga, buenas noches.
Es verdad, buenas noches.
No, ha puesto dos ejemplos al azar, ¿eh?
Sí, sí, Cañizares y Pérez de Rozas.
Rebelde.
Nos informan nuestro servicio de documentación, capitaneado por Juan María Alfaro, que la casa de Víctor Valdés fue vendida a un ucraniano.
¿Sí?
Por 12 millones de euros. No está mal la tasación que hice yo, ¿eh? Yo la tasé en 10. El otro día, viéndolo así desde fuera, dije, esto, cuando me vi lo que valían las que estaban al lado, digo, pues 10, mínimo. Pues si nos está escuchando el ucraniano, pues enhorabuena por la vivienda que tiene ahí en primera línea. Venga, va. 12 y 5, mensaje importante a esta hora. Para el ucraniano que está en esa casa de 12 millones de euros, que baje un poco a la tierra y que brinde con polvorete. Porque es que a veces la cosa más sencilla, que es brindar con un polvorete, es lo que más alegría te puede dar en la vida. Es el MVP de esta temporada, sin duda. Es un vino de bodegas Emilio Moro, el que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido. Es el Benjamín de los godellos que tiene Emilio Moro. Ha llegado para quedarse, porque es joven, es vivo, es natural, rebosa ilusión y tiene buenas vibraciones. Es, en definitiva, un vino para que disfrutes el godello, que se ha hecho arte con bodegas Emilio Moro. 12 y 5, vamos a hablar de Luis Enrique a partir de ahora. Luis Enrique genera mucho tráfico y mucha controversia. Ayer dije en el programa que no soporto a los seguidores de Luis Enrique.
Pobre marchante,
¿eh? Sobre todo
pobre Mónica. Menudo palo, Mónica.
Sí. Así que ahora, vamos a ver ahora cómo se afronta el programa.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.